Vamos a hablarles a ustedes de la Unión Europea, que está, bueno, urge al gobierno español avanzar en la reforma del sistema de pensiones. Hoy vamos a hablar de este tema y de cómo conseguir cobrar una pensión cuando nos jubilemos. Atención los jóvenes, porque muchos dirán, no, pero si nosotros no vamos a cobrar una pensión. Por favor, escúchennos. Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Es verdad que Bruselas está metiendo prisa al gobierno de Sánchez para que avancen en esa reforma laboral, por un lado, y también en la reforma de las pensiones, incluso antes del mes de abril se habla. Recordemos que ese mes es cuando España tiene que presentar su plan para invertir los fondos europeos para la recuperación de la crisis del coronavirus. El Ejecutivo español lo que dice, pues, es que prevé cerrar ambas reformas antes del verano. Es la fecha que manejan. Lo que está haciendo es trasladar ahora la presión a los sindicatos y a la patronal para que alcancen ellos el acuerdo cuanto antes y poder presentarlo a Bruselas. Pero si quieres, nos metemos en lo que es en materia de pensiones. Vamos a dar unos datos. Mira, uno de cada 7 jubilados de la Unión Europea está en riesgo de pobreza, según datos de Eurostat, y son datos los últimos que publicaron del año 2019. O sea que veremos a ver cómo ha afectado también la crisis del coronavirus en los siguientes datos. España tiene algo menos de la media, en torno al 13% de nuestros jubilados está en riesgo de pobreza. Alemania tiene un 18%, o sea que es una barbaridad, es el país que más tiene. La media está en torno al 15%. Bueno, en nuestro país la pensión media del sistema está ahora en los 1.028 euros. Ha crecido en torno a un 3,3% más que a principios del año anterior, del año pasado. Ahora bien, la pensión de jubilación media está ahora mismo en 1.182 euros, un dato que también mejora unos 38 euros aproximadamente con respecto al año anterior. Es decir, las pensiones han ido subiendo poquito a poco y lo llevan haciendo desde hace una década, porque si miramos datos de hace 10 años podemos ver un incremento del 28%. Es decir, en 2011 estaba la media de la pensión de lo que se cobraba en España a 923 euros. O sea que son bastantes euros.
Pues ya lo creo. Fíjate que vamos a tener dos invitados, Alejandro. En primer lugar, saludamos a nuestro compañero Javier Peña, experto en materia laboral, director del programa Madrid Trabaja de Onda Madrid. ¿Qué tal estamos, Javier?
Hola, Nieves. Encantado de saludarte.
Bueno, dime una cosa. Las pensiones. A mí me gustaría que nos contaras en este momento sobre todo el tema de las pensiones públicas, pero también sí, las pensiones de los autónomos. Sí. Cuéntame, ¿cómo está todo?
Es que en este debate hay muchas cosas todavía en el aire. Porque,
por resolver, ¿no?
Sí, estaba hablando Alejandro del acuerdo que evidentemente deben alcanzar los sindicatos y el gobierno para esa reforma de las pensiones, pero fundamentalmente de los asalariados, y se habla, por ejemplo, de la posibilidad de prolongar el cómputo de años que se tienen en cuenta para fijar tu pensión a la totalidad de tu vida laboral, con lo cual eso en la práctica significa tener una pensión más baja que lo que actualmente se tiene. Pero en el caso de los autónomos, fíjate, todavía está más complicado, porque ya de por sí sabes que es el colectivo del mercado laboral que tiene la pensión más baja, porque normalmente cotizan por el mínimo que pueden cotizar a la Seguridad Social. Si nos está escuchando algún autónomo, son esos 280 euros que cobran cada mes, claro, que pagan cada mes a la Seguridad Social, y a cambio de eso reciben una pensión que no llega, está ahí rozando los 1.000 euros, con lo cual estaría muy por debajo de la media que comentaba Alejandro. Entonces, si a todo eso le sumamos los debates que ahora mismo hay encima de la mesa, pues, por ejemplo, habrás escuchado, Nieves y los oyentes, que se está debatiendo la posibilidad de que coticen a la Seguridad Social por los ingresos reales.
Eso es.
En ese caso, imagínate que si se hace, digamos, a lo bruto, sin establecer mínimos y máximos,
eso es.
Pues imagínate un autónomo que ahora mismo ingresa, pongamos, 800 euros al mes, ¿no? Que no va a poder cotizar esos 280. La pregunta es, entonces, si no cotiza ni siquiera los 280 actuales, ¿cómo se va a quedar su pensión una vez que se jubile, no?
Claro, este es un problema, no, es un problemón. Javier, fíjate que aquí de lo que se trata es de preparar nuestro futuro, el futuro de las personas que nos están escuchando. Quiero que conozcas, igual que a nuestra sí. audiencia, a Esmeralda Gómez. Es licenciada en matemáticas, experta en materia de finanzas y libertad financiera. Tengo en mis manos el libro ¿Quieres cobrar tu pensión? Es una guía paso a paso para construir tu pensión de jubilación a través del ahorro y de la inversión. Está publicado en Editorial Alienta. Esmeralda, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves y compañía.
Bueno, hace años nos enseñaste a ahorrar, ahora nos vas a enseñar a labrarnos un futuro. Si lo tiene difícil las personas que, tal y como nos ha dibujado nuestro compañero Javier, ya no, en fin, no sé cómo puede ser el futuro de los jóvenes. Hace Esmeralda una pregunta, ¿quieres cobrar tu pensión? Yo te voy a contestar, sí. Bueno, pues ¿qué tienen que hacer?
Bueno, va a depender aquí de dos factores que creo que los estabais también tratando. Uno va a ser el contexto, que el contexto tiene que remar también para que nosotros, que también tenemos que hacer nuestro trabajo, pues pueda dar frutos. Ahora mismo hay un paro de más del 40%, pero bueno, ¿qué tienen que hacer entonces? Está en línea con esto de conseguir la libertad financiera. Tiene que ver con la educación financiera, desde la cuna prácticamente. Ahorrar, invertir y complementar esta pensión que con el paso de los años va a ir a menos. Esto no tendría por qué ser negativo si hiciéramos bien los deberes, tanto el Estado como nosotros a título individual, pero hace falta un cambio en el origen y ya. Educación.
Ya, o sea que a medida que pase el tiempo vamos a cobrar menos del Estado. Entonces, ¿cómo definimos nuestra meta en la jubilación, que es algo que tú nos propones?
Vale, aquí sí que es un plan. Hay que trazarlo y hay que trazarlo desde el inicio, entonces. ¿Cómo se haría? Tendríamos que definir cuánto vamos a gastar en nuestra jubilación. Para esto lo podremos complementar, por un lado, con lo que nos va a dar el Estado, que en este caso guío en el paso a paso de cómo puedes estimar esta pensión futura con los datos de hoy, que también, alerto, van a cambiar en un futuro. Pero ya estamos planificando. Y este porcentaje que vamos a tener, que más o menos, ya sabemos que ahora está en torno al 80%, si no hablamos de autónomos, lo vamos a tener que complementar. Con ahorro sistemático, desde 50 euros al mes, podríamos tener, si los invertimos, hasta 70.000 llegada a la jubilación. Esto es educación, porque 50 euros sí que los podemos, si nos enseñan a hacerlo, ahorrar e invertir. Y aquí entra todo un escenario, que lo explico al detalle de forma muy sencillita en el libro, de cómo se invierte, dónde lo invierto, cada cuánto tiempo lo invierto. Pues todas estas preguntas son las que alguien, en este caso el sistema, nos debería enseñar, pero para eso he escrito el libro, porque bien, esto no apunta.
Bien, Javier, ya oyes a Esmeralda que se fía poco de lo que vayan a cobrar los más jóvenes y por lo tanto hay que empezar a ahorrar desde que empieza uno a trabajar, apartar un dinerito para esa pensión final y aprender a invertir. Javier, por tu experiencia, ¿la gente joven cuándo empieza a trabajar? ¿Cuándo empiezan en el mercado
laboral?
Cada vez más tarde,
sí. Y además el problema también, en cuanto a lo que comenta Esmeralda, es que hay que recordar que la mitad de hogares españoles no llega a final de mes, con lo cual es que hasta ahorrar esos 50 euros que comentaba va a ser un poquito complicado, con lo cual quizá además deberíamos trabajar por mejorar un poquito la seguridad social para que podamos garantizarles unos ingresos que les permitan terminar sus días de una manera más digna.
Ya, pero lo que veo es que si uno se incorpora muy tarde al mercado de trabajo, tampoco está cotizando a la seguridad social.
Claro.
Esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no, Javier? Que sí. Cuanto antes sí. entremos en el mercado laboral, mejor también para el Estado, ¿no?
Y entra un debate ahí muy interesante, Nieves, que nadie se atreve a decir públicamente porque digamos que no es políticamente correcto. Y es que efectivamente entramos, o los jóvenes ahora mismo entran mucho más tarde que, por ejemplo, nuestra generación, que entrábamos en torno a los 22, 23, 24 años. Ahora ya, en algunos casos, se puede acercar hasta los 30, ¿no? El resto de tiempo son trabajos un poco de unos meses, de ir un poco de allá para acá, ¿no? Entonces, claro, la otra posibilidad es alargar la edad de jubilación. Y eso es lo que no se atreve ningún político ni ningún partido a tomar las riendas, ¿no? Es verdad que se está alargando hasta los 67 años, pero quizá las condiciones de vida en las que llegamos a los 67 años son buenas en general.
Bien. Esmeralda, querías añadir algo, ¿verdad? Querías formar parte de este coloquio. Venga, adelante, adelante.
Gracias, Nieves. Pues estoy de acuerdo con lo que acabáis de mencionar en concreto. Primero, transformar la seguridad social, pero me voy al último punto, al de alargar la vida de la jubilación, justo porque lo acabas de decir. La esencia y la clave no sería la imposición de una jubilación más tardía. Debería ser la flexibilidad de que los distintos trabajadores y con todas nuestras particularidades que tenemos las personas decidamos libremente si nos queremos jubilar antes, por supuesto con una penalización en lo que vamos a cobrar, o después. Esto ya ocurre en otros países. En el libro yo hablo también mucho de lo que se está haciendo en otros países. Si tú dejas libertad para jubilarte más tarde, de forma colectiva, la estás alargando, pero sin una imposición.
Bien.
En cuanto a las reformas... Sí, perdón.
No, Esmeralda, simplemente te voy a matizar que aquí en España también existe la posibilidad de jubilarte, por ejemplo, a los 63 años, e incluso de prejubilarte, porque todos conocemos casos de empresas que han hecho un ERE y dentro de él han prejubilado a mayores de 55 años. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que están penalizando también a la seguridad social. Por eso digo que muchas veces tendríamos que limitar todo ese tipo de cuestiones, que la edad real de jubilación se aproxime a la edad legal, para que la seguridad social pues tenga un déficit menor o incluso que no exista.
Claro. Yo lo que te quería preguntar, Esmeralda, en otros países, no sé si nos puedes decir cómo funciona todo esto.
Pues, por ejemplo, en otros países la tasa de sustitución, es decir, lo que cobras de jubilación cuando has trabajado respecto a tu último salario, es muy inferior a lo que tenemos aquí en España.
¿Inferior, dices? Sí.
Inferior, muy inferior. De la Unión Europea tenemos la tasa de sustitución de las más altas que existen. Claro, esto no es malo, y aquí ya entra la complejidad. No es malo cobrar menos de tu último salario cuando en el país existen otros pilares. Aquí ahora mismo solo sostiene el sistema de pensiones un único pilar que además no es sostenible, que es el que se conoce como de reparto. Claro. En otros países han ido hacia lo que se llama como cuentas nacionales, que por resumirlo es algo más transparente, que está vinculado a la esperanza de vida, también se tiene en cuenta la masa salarial, es decir, el número de personas que están en ese momento en activo, y aparece una hucha virtual alineado con esto más transparente. Es decir, que tú vas viendo lo que vas aportando, lo que podrías cobrar, aunque luego sabes que se te va a ajustar en función de distintos parámetros. Hay también reglas que minimizan el poder político, de manera que son automáticas. Es decir, que hay bolsa y dinero para todos, cobramos todos más. Que no, pues vas a reducir. Hay luego también un sistema de puntos que en función del salario que tengas, esta pensión limitada, que aquí la llaman máxima, esto de jugar también con el lenguaje, a mí me gusta llamarla limitada porque es así. Esta pensión limitada que tenemos en otros países, existen puntos que en función de lo que hayas cobrado, si ha sido más y si ha sido menos, pero no está tan limitada, es mucho más flexible.
Ya.
¿Pero por qué? Porque existe este equilibrio actuarial que se llama.
Bien, y tú además en el libro, en este libro, quieres cobrar tu pensión, entre interrogaciones, lo que nos ayudas también es a maximizar, por ejemplo, las rentas pasivas, o sea, nos ayudas a incrementar nuestros ingresos a lo largo de la vida. Por Dios, dinos cómo.
Con educación. Es que nos enseñan a estudiar, a salir y a buscar un trabajo. Y aquí, por ejemplo, no nos enseñan a ser emprendedores. No nos enseñan, y esto es cultural. Cuando tú tienes un tejido productivo que al final facilitas la creación de empresa, no penalizas lo que se considera o lo que hemos tachado como fracaso, etcétera, no solo te vas a enfocar en esto que acabo de mencionar, no, sino que tú también te vas a enfocar en aumentar los ingresos. Normalmente nos enfocamos solo en los gastos, en la reducción de gastos, pero si el sistema es difícil como el que estamos viviendo ahora mismo y nos enseñan también a enfocarnos en la otra palanca que va a accionar nuestra economía, que es la de generar nuevas fuentes de ingresos. Si somos trabajadores por cuenta ajena, también lo somos por cuenta propia. Yo, por ejemplo, ejerzo esos dos roles, pero tienes que tener la voluntad y que el entorno reme en esa dirección. Y luego, en paralelo, lo que vas ahorrando, lo poquito que sea, pues lo invierte. En lugar de esta era consumista en la que estamos, ahora aprovechando el teletrabajo y aprovechando que esto va a estar cambiando de forma rápida y brutal para todo, el mundo va hacia una economía que todavía no conocemos, pero que es necesaria, porque el sistema económico actual no es sostenible.
Bien.
Es un poco la combinación de todo esto,
de
Nieves.
Todo. Pues en esta guía paso a paso, yo creo que volveremos a incidir otro día, Esmeralda, porque todos queremos aprender. Aprender a maximizar, desde luego, la pensión que vayamos a cobrar a futuro. Esmeralda Gómez López, ¿quieres cobrar tu pensión? Publicado en Alienta Editorial, todo lo que necesitamos hacer para vivir bien en nuestra jubilación. Un abrazo y enhorabuena.
Un abrazo.
Esmeralda.
Gracias.
Y me quedo con Javier para, en fin, vamos a animar al oyente que esté a punto de jubilarse. ¿Qué le podemos decir, Javier?
Bueno, primero que lo que comenta Esmeralda, esto muchos autónomos lo saben, porque precisamente porque los autónomos tienen la pensión más baja, pues normalmente a lo largo de su vida han comprado un local que después utilizan para alquilar y complementar esa pensión, o una vivienda, o un plan de pensiones privado. Es decir, que sí que hay colectivos que ya prevén que su pensión va a ser muy bajita y han estado trabajando durante toda su vida en ese ahorro. Y al que se va a jubilar ya, pues es el que tiene que estar más tranquilo, Nieves, porque ese tiene garantizado la pensión, y una pensión que dentro de lo que ha cotizado, pues está bastante bien.
Pues Javier Peña, que mañana te escucharemos a las 3 de la tarde. Gracias por ayudarnos a nosotros, a tus amigos de Madrid Directo. Te mando un abrazo fuerte.